Entonces en esta mañana estamos contentos, pero a la vez un poco nostálgicos porque se termina la temporada de Educando Laredo. Hoy es el programa 24 de este curso escolar con la tercera presencia en nuestros estudios de profesores y de alumnos, de, en este caso del, del Centro Náutico Pesquero, Centro Integrado Náutico Pesquero de Laredo. Bueno, Puerto de Laredo, que así se llama. Su jefe de estudios es Pablo Carpintero, que es nuestro coordinador de este espacio y de este programa aquí en la radio, y nos va a saludar para abrir boca. Buenos días, Pablo.
Buenos días, Noé, ¿qué tal?
Gracias por venir una vez más.
A vosotros por invitarnos.
Y bueno, sois protagonistas del cierre de la temporada y además... siempre sorprendente, aquellos que vean el vídeo que estamos realizando en directo en nuestro canal de YouTube o que vean el podcast después, la grabación después, se van a sorprender que hoy no hay niños, no hay ni jóvenes casi, ¿no? Hay uno de 21, no. De 21 años, pero el resto sois ya 19, sois ya creciditos, ¿no?
Sí. Sí, el alumnado que traemos hoy es del ciclo formativo de grado superior del transporte marítimo y pesca de altura. Y bueno, sí que es verdad que hay gente un poco más joven, como Lizar, que luego va a venir al micro, pero bueno, tenemos a gente bastante más mayor, sí.
Bueno, pues un ciclo grado superior de transporte marítimo y pesca de altura que uno de vuestros profesores, Javier, me ha dicho gobierno, puente, ¿no? Puente de...
Sí, puente a ver, esto está encaminado para posteriormente dedicarse a ser patrón de altura de embarcaciones mayoritariamente de pesca, y luego también les puede habilitar a ser oficiales de puente de buques de la Marina Mercante. Y, si no recuerdo mal, también trabajar en consignatarias de buques y en, pues bueno, en temas de seguros de buques, inspección de flota.
Ah, qué bien.
Sí, la verdad es que tiene un abanico de posibilidades pues bastante, bastante amplio.
Bueno, vamos a saludar a los dos primeros participantes. Se llaman Benjamín Valle, que es profesor de pesca del grado medio y superior y está aquí con nosotros. Y además, permíteme decir, Benjamín, buenos días.
Buenos días.
Que es de Santoña.
Sí, la Villa Hermana.
Bueno, y me estabas contando que es tu año de debut en la enseñanza.
Sí, afirmativo. Yo anteriormente he sido patrón y armador de una embarcación de pesca en Santoña.
¿Cuál de ellas?
Maremi,
me suena.
Y pues eso, he estado 27 años dedicado a la pesca y luego tuve la oportunidad de presentarme para una convocatoria que salió y me cogieron, y estoy muy contento de poder transmitir mis conocimientos a los chavales.
Presentarte porque tienes precisamente una titulación similar a este perfil, a este nivel, ¿no?
Sí, eso es. Yo tengo el título también de patrón de altura y también hice litoral previamente. Y luego con esa titulación me he podido presentar al curso para ser profesor y estoy muy contento, la verdad.
Bueno, pues luego te voy a preguntar por qué te has bajado del barco.
Perfecto.
Con esta introducción ya lo vamos entendiendo y viendo un poquito más, ¿no? Y un alumno, Óscar Landaluce, que es alumno del grado superior. Buenos días, Óscar, y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que tienes 40 y...
47 años.
47
sí.
Años.
Sí.
¿Y sigues formándote y aprendiendo?
Sí, bueno, la verdad que fue porque salió la oportunidad esta de que se puso aquí el Centro Náutico Pesquero. Y bueno, yo había cursado otros estudios, yo estudié estudios de psicología, pues bueno, se me brindó la oportunidad. Además, yo vengo de una familia que tradición pesquera. Mi abuelo era patrón de altura en pasajes. Y bueno, se juntaron un poco los astros y tuve la suerte de entregar la matrícula y por nota media que se hizo, pues tuve la suerte de acceder al curso.
Bueno.
Además soy vecino aquí en Laredo y la verdad que es muy cómodo y un orgullo que haya aquí por lo menos un centro de referencia en Laredo. De la educación náutico-pesquera.
Bueno, pues enhorabuena por esa conjunción de astros, ¿no? Porque en definitiva así lo parece. Pablo, este ciclo, ¿cuánta gente tenéis participando? Y ayúdame un poco a entender cuál es el ritmo de desarrollo del mismo.
A ver, actualmente hay matriculados 17 alumnos. Está casi al límite porque bueno, empezaron 20, que es el máximo, y luego se fueron dando de baja algunos por un motivo u otro, y ahora mismo estamos con 17 alumnos. Y perdóname, la otra pregunta era sobre...
¿Empezaron en septiembre o es un curso...?
Ah, sí, perdóname, es de nueva implantación en Cantabria, en régimen presencial. Y bueno, son el primer curso únicamente que tenemos en el centro.
¿Y qué materias Bueno, me lo pueden contar ellos, ¿no? ¿Qué materias se estudian, imparten? Cuéntame un poco cómo es el día a día de ellos. ¿Vienen los 5 días? ¿Son todas las mañanas, todas las tardes?
Todas las mañanas, de 8:15 a 2:10. Y, bueno, tienen módulos que conocemos todos, troncales de otros ciclos.
No los conocemos.
Bueno, por ejemplo, itinerario para la empleabilidad, lo que antiguamente era formación y orientación laboral, FOL. Y luego tienen pues módulos más específicos, como puede ser pesca de altura, técnicas de maniobra, si no me equivoco, también.
Puedes ayudar,
navegación, sí. Comunicación,
navegación,
gobierno
también,
de buque.
Eso es. Luego también tendrán, y tienen inglés específico,
específico de
navegación. Y
emergencia sanitaria.
Sí, organización de la asistencia sanitaria a bordo, eso es.
Uh-huh. Menudo ritmo, ¿no?
Sí.
Oscar,
bueno,
¿eh?
Poco a poco.
Intenso,
sí,
¿no?
Sí, es un poco intenso, pero bueno, sí, es algo que te tiene que gustar, es bonito y bueno, sí, es la verdad que hay que prepararse, porque bueno, es para un puesto de responsabilidad y ya no solo a nivel mercancía o materiales, sino que también dependen de ti vidas humanas y la responsabilidad pues es grande y es un curso pues bueno, pues que hay que prepararse para eso.
Y, claro. ¿Y tú me has dicho que estudiaste psicología? ¿Sí?
Sí, yo estudié psicología en Deusto.
¿Y de estas materias?
Madre bueno, al final yo también hace 25 años que dejé de estudiar, entonces pues tampoco...
¿Has entrado a...?
No, yo tenía relación con el mar, ya te digo, con mi abuelo, que la familia, pues lo he visto. Yo, aunque no me había dedicado al mar, luego yo he trabajado, pues mira... con el profesor de navegación coincidimos en Castro.
¿Pero no tienes un barco de recreo ni
sí,
nada?
Sí, hemos tenido un barco de recreo en la familia también, hemos tenido un barco de recreo, pero lo hemos vendido hace año y medio y bueno, pero el vínculo así de trabajo realmente que he tenido yo con la mar ha sido en Cruz Roja, en Castro, que he estado 4 años allí llevando lo que es la playa de Oriñón, Islares, hasta la playa de Don Julián de Liendo. Uh-huh. Y vinculado lo que digamos a lo que es trabajo en la mar, pero bueno, esto ya lo digo que lo he hecho porque se han juntado un poco como te digo los astros. Uh-huh. Han puesto justo la escuela aquí porque si igual me lo tendría que plantear ir a Gijón, ya, pues no lo hubiera hecho.
Y estás llegando al final de curso, quiero decir que te ha gustado, te ha convencido.
Sí, hasta que no lo acabe no paro. Uh-huh. Lo tengo claro.
Pues un grado de 2 años.
Eso es, sí, 2 años. Toda la formación profesional, igual que sea grado básico, medio, superior, son 2 años.
Sí, bueno, son 2 años la formación académica. Luego para tener el título profesional tenemos que estar 1 año de navegación.
Claro, también, al final, bueno, aquí lo que obtienen es el título académico como tal, pero sí que es verdad que luego en su desempeño profesional tienen las tarjetas profesionales que se conocen, que bueno, hay una multitud en tanto marina mercante como en marina
pesca.
Sí. Bueno, perdón. Y ahí es pues cuando hacen embarques largos y pueden acreditar ese tiempo de embarque en buques de según qué dimensiones, pueden acceder a títulos de profesionales pues superiores.
Esta titulación, cuando acaben, el año que viene, ¿les permite qué?
Les va a permitir, como ha dicho antes Pablo, poder trabajar. Lo primero que tendrían que hacer sería trabajar como oficiales, porque cuando te dan la titulación académica, lo que te hacen es darte la tarjeta profesional, pero sin atribuciones, sin mando, que es como se dice.
Un barco de pesca.
En un barco de pesca podría ser segundo patrón o tener funciones de marinero de puente, en el que en ese tiempo, en ese periodo de embarque que necesita para conseguir las atribuciones, pues estaría a las órdenes del patrón o capitán de pesca, y entonces ahí se iría formando durante ese tiempo que necesita de embarque para luego poder recibir esas atribuciones. Que eso se hace con un examen después de idoneidad, en el que tú cuando ya apruebas ese examen, porque ya tienes la experiencia conseguida de X tiempo, creo que es 1 año o 6 meses, no lo recuerdo ahora bien, y entonces ya luego tendrías la tarjeta profesional, o sea, el título académico más la tarjeta profesional, donde te reconocerían las atribuciones como patrón.
Eso es,
cuando ya hayas pasado ese periodo de prueba, ya podría ser patrón y el responsable de las embarcaciones, tanto de pesca como de embarcaciones de la marina mercante, dedicadas al pasaje, a las mercancías, o incluso también hay mucha salida en el tipo de embarcaciones que se dedican a remolcadores y el tráfico interior.
Claro, y no tiene por qué ser ni marina, ni pesca litoral, ni marina mercante, ¿no?
No, o incluso ya puedes también trabajar en temas de consignatario, puedes trabajar en temas de inspección de buques en puerto. La verdad es que tiene una gran cantidad de salidas, como quien dice, este tipo de... Y aparte, que luego tiene también la peculiaridad de, al ser... como quien dice, nuevo implante, pues hay mucha demanda de este tipo de titulación. Sí, no hay mucha gente titulada con...
Y de hecho el sector pesquero Cantabria...
Era una demanda que llevábamos haciendo décadas, porque nosotros, por ejemplo, yo en mi caso, en la pesca de bajura, teníamos la problemática de que siempre ha sido una empresa un poco familiar. Entonces, iba pasando de generación en generación, de padres a hijos, ¿y qué pasaba? Pues que cuando las embarcaciones han ido siendo cada vez más potentes y las familias han podido conseguir darle mejores estudios a sus hijos, pues el que se ha hecho abogado o ha hecho otras carreras diferentes no ha continuado con la tradición de la pesca. Y entonces ha llegado un momento en el que ha habido un salto generacional en el que le acababa el trabajo de los padres y los hijos no continuaban ese trabajo. Y entonces entrábamos en la problemática de que los barcos se quedaban sin personal titulado que pudiese gobernarlos. Y con esta escuela... lo que se pretende o que se intenta es que salga gente de aquí formada que luego el día de mañana puedan ser los encargados de esas empresas.
Claro. Marinería, no ha habido tanto problema, aunque sí.
Sí ha habido problema, lo que pasa es que lo hemos subsanado también porque yo me he visto en el caso de contratar a personal en países de origen. Sí. Íbamos con las ETTs y hemos tenido que ir a África o a América... A países del este, a contratar a personas que ya en su país eran pescadores y les traíamos aquí a trabajar, porque la gente, cuando fue el boom de la construcción o la gente se marchaba a trabajos de tierra y nos quedábamos sin personal para trabajar en los barcos.
Porque es una profesión dura, en varios aspectos, pero en otros, pues todos los que se dedican a la pesca de litoral pues nos dicen que, bueno, pues que sí, hay momentos duros, pero que el resto, que hay muchos momentos del calendario, que el año que es...
Bien, yo siempre lo digo y me reitero que más que una profesión, para mí, la pesca es un estilo de vida.
Claro.
O sea, el momento que te haces pescador, ya no es que solo seas pescador, es que tu modus operandi, tu vida gira en torno al mar. Entonces... creo que es más un estilo de vida, no es como el que trabaja de recepcionista o algo, que termina el trabajo, cierra y luego ya es Antoñito, pero aquí eres pescador 24 hours, 24/7.
Y incluso en los fines de semana, en los ratos de ocio, pues estáis todos siempre en el puerto.
En el bar comentando la última largada. Y
en la jubilación igual, ¿no?
Y la jubilación, un porcentaje alto, lo que decías tú, tiene un barquito que más sale a navegar. Y ya te digo que siempre lo digo y siempre lo diré, que por lo menos en la pesca, es más que un trabajo, es un estilo de vida.
Sin duda. Bueno, pues... es una referencia en todos los puertos del Cantábrico y más, si me permitís decir, en Santoña, pues es casi, bueno, es una cultura, ¿no? Una cultura de vida, ¿no?
Santoña la mar es el lema del pueblo.
Es verdad. Y entonces tú, ¿esto lo vas a utilizar para qué? ¿El día de mañana si te titulas?
Bueno, en principio mi objetivo es acabarlo, porque yo llevaba 25 años sin estudiar y volver a la dinámica de estudio no sabía yo cómo iba a reaccionar. Y una vez de que, bueno, ya me he acoplado y que veo, pues estoy barajando diferentes opciones que tengo. La verdad es que Laredo está en una posición... que, pues bueno, tiene cerca a Colindres, tiene cerca a Santoña, Laredo como puerto está creciendo, y la verdad que en el mundo de la pesca, pues hay bastante salida y bastante demanda. Pero todavía no tengo claro si me voy a tirar por un lado o por otro. Lo que sí está claro que mi idea es dedicarme al mar. Eso sí lo tengo claro.
Bueno, tenemos instalaciones portuarias de mayor perfil y de mayor calado, ¿no? En Bilbao, en Santander, ¿no?
Sí, por supuesto.
Los puertos, no pesqueros en este caso, sino de transporte marítimo, seguro que tienen también demanda. ¿Cómo anda este sector? ¿Sabéis? ¿Lo conocéis un poco, Pablo?
Bueno, a ver, yo iba un poco al hilo que ha dicho Óscar, que tenemos una suerte de estar aquí en Laredo y de que el sector pesquero aquí en Laredo tenga tanta... Vamos, tanta importancia, igualmente en Santoña y en puertos de alrededor, que es una maravilla. Después, bueno, en Santander también hay flota pesquera importante y luego el puerto ha crecido bastante. O sea, hasta hace poco, por ejemplo, no había transporte de contenedores y ahora tenemos terminal de contenedores, por ejemplo, con la grúa puente. El tráfico de mercancía ha crecido bastante en los últimos años. O sea, que también hay bastantes posibilidades y ya no solo en buques de, digamos, de la marina mercante, sino también en buques del Estado. El ISM, por ejemplo, el Instituto Social de la Marina, tiene el buque Hospital Juan de la Cosa, en donde, bueno, pues también podéis desarrollar vuestro futuro laboral.
Salvamento marítimo también. Incluso tenemos algunos de los alumnos, son personas que ya trabajan en salvamento y le intentan conseguir mayor titulación para promocionarse y poder ascender en la empresa.
Claro, es que para nosotros la mar es el nicho de trabajo de la pesca, pero tiene otras muchas...
Sí, desde luego.
Referencias, ¿no?
Sí. Incluso, pues, en aduanas también tienen embarcaciones. Bueno, la verdad es que tienen un abanico de posibilidades amplio. Uh-huh.
También podría, ahí conozco casos de gente que también ha sacado titulaciones como las mías cuando yo estudiaba y luego han accedido, por ejemplo, a puestos de la Guardia Civil
también,
y se han dedicado a la Guardia Civil del Mar. Uh-huh. Y al tener estas titulaciones, en las promociones tienen muchísimas más posibilidades de acceder a esos tipos de puestos.
Y luego, por ejemplo, es una titulación que te permite presentarte a las oposiciones, por ejemplo, de aduanas, inspector de aduanas. Es uno con esta formación, pues tienes la posibilidad de presentarte. O sea, que no, igual que puedes ser consignatario, que no simplemente puedes trabajar en el mar, que puedes trabajar en sitios paralelos.
Que están relacionados
con el mar, pero que no es trabajar directamente embarcado.
Exacto.
Bueno, cuéntame lo tuyo, ¿por qué te bajaste del barco?
Bueno, pues la historia es triste, pero bueno, os la cuento. Yo en el año 2021, era patrón y armador de mi barco, del Maremi, y tuvimos un accidente fatal, el barco se perdió, perdimos también a mi compañero y mi socio en el accidente, y entonces luego estuve un par de años, eso fue en el 2021, estuve un par de años en los que cesé totalmente la actividad y lo que hice fue estudiar. Me puse a estudiar y a reciclarme y pensar un poquito qué iba a hacer con mi vida. Y luego, ya en el 2024, comencé otra vez a hacer labores de pesca en un barco de Santander y básicamente lo que hice fue casi una pequeña preparación para lo que estoy haciendo ahora, porque fui a enseñar a otro patrón que era nuevo, no era novel en el puente, y yo estuve pues como de apoyo de profesor in situ dentro del barco para que el compañero aprendiese las labores, las funciones de patrón. Él siempre había trabajado de segundo patrón en cubierta y no tenía bien cogido lo que era la responsabilidad de llevar el barco, y le estuve ayudando durante el periodo de la pesca de la anchoa hasta julio, y en julio yo dejé de trabajar en ese barco porque me fui padre, estaba con el permiso de paternidad, y justo pues sonó la flauta y me llamó Diputación de Cantabria, que la solicitud que había remitido, pues que la habían aceptado y que si estaba de acuerdo en ser profesor en la escuela. Y entonces pues pensé, pues digo, ahora que soy padre y tengo la opción de no tener que embarcarme y poder estar todos los días en casa con la niña y todo, y aparte que creo que voy a continuar como la labor que he estado haciendo in situ en el barco, enseñando al que ya es patrón, pues a futuros patrones, me motivó muchísimo. Y luego también cuando hablé con el que iba a ser el director, que ahora no está, pero me comentó también pues todos los sistemas y todo que tenían, cuando me enseñó el simulador y todo, dije,
¿te gusta?
Esto tengo que catarlo yo.
¿Y qué tal la experiencia?
De momento genial. Ya te digo que el timing es perfecto, el nacimiento de la niña con este trabajo me permite seguir vinculado al mar, a mi vocación, ahora como profesor en vez de capturando peces. y me da la posibilidad de tener muchísimo más tiempo para estar con la nueva familia.
Es otro mundo, o sea, es el mismo mundo, pero desde otra perspectiva completamente diferente.
Completamente diferente, pero es un estilo de vida y me permite este trabajo seguir vinculado al mar.
Claro. Y seguir viviendo en casa.
Y ahora, pues eso, cerquita de la familia. Uh-huh. Y igual también, pues, si la responsabilidad que te conlleva el ser el patrón y tú el responsable de lo que hablamos, de la vida de los tripulantes, de que ganen dinero y de que vuelvan a casa.
Ajá, claro. Bueno, antes hablábamos un poco de esas series de televisión que presentan la Marina de Pesca, la Flota de Pesca de Altura, son, no sé, americanos. Son,
sí,
no sé,
la serie americana. Alaska con el...
Sí,
con el...
Y me decías tú que hay siempre dos perspectivas, ¿no? Una, la de los que están en el barco, y otra, la de los que están en los despachos, ¿no?
Los armadores, los dueños de las tripulaciones, que en esas situaciones suelen ser personas ajenas a la tripulación, no están embarcados. Entonces yo siempre lo he visto como que son embarcaciones que para la peligrosidad y el trabajo que desempeñan deberían de estar bastante mejor equipadas. Hay algunos episodios que, así como dato curioso, que se ve que tienen fases de congelación a bordo y se ve a los tripulantes con un mazo quitando el hielo, cuando eso simplemente tendría que tener un sistema de refrigeración para que el barco no se congelase. Y claro, si no pegas los mazazos, se llena el barco de hielo y se hunden. O sea, eso es tercermundista. En el siglo XXI no puedes estar pegando mazazos al hielo para no irte a pique.
Porque decimos que los armadores... Están...
Los armadores recogen dinero, no invierten lo mínimo en los barcos para que funcionen y ya está, y mandan a la gente allí a búscate la vida.
Sí, sí. Y eso aquí en los barcos de los puertos, en los pesqueros, se ve. El armador
se nota mucho. Porque yo ya te digo que, no sé, conozco igual dos o tres casos en todo el Cantábrico en el que los armadores no sean parte de la tripulación. Y entonces sí que se nota que las embarcaciones, que los armadores son parte de la tripulación, las embarcaciones están equipadas a la última y con todas las garantías de seguridad y con toda la tecnología que puedan obtener para desempeñar el trabajo con seguridad.
Y de eso se habla en el aula, ¿no, Óscar?
Sí, sí, se habla en el aula, hablamos de todo.
Preguntan mucho.
Incluso exigimos muchas veces que los profesores pues van muy limitados por horas, por tal, ¿no? Queremos ir al puerto, queremos ver... Que...
¿Os han embarcado ya en algún día o algo?
Sí, sí, ya hemos hecho diferentes actividades. Con Benjamín hemos estado en el puerto, hemos estado viendo los barcos de pesca aquí con diferentes armadores, hemos estado también viendo todo el proceso de la lonja y luego también hemos estado haciendo una visita en Santander en el Juan de la Cosa, en el buque hospital.
Ajá.
O sea que sí, sí que de todas maneras también hay que pensar que es el primer año, los profesores tienen que ajustar mucho, hay unos RAs, entonces ajustar, yo me imagino que a medida que esto vaya andando se irá mejorando todo, tanto a nivel profesorado como a nivel alumnado, como a nivel equipos, entonces tiene que haber un poco, pues eso, de comprensión de que es el primer año. Y si entre todos comprendemos, pues saldrá mejor. Pero la verdad que sí que los profesores apuestan por llevarnos, ver actividades, que palpemos el trabajo y las cosas de viva...
El currículum, ¿no? Que hay que cumplirlo también.
Hay que cumplirlo, desde luego, Sí. Sí, sí que es verdad que vosotros los profes lo hacéis bastante práctico todo.
Claro, es que tiene mano. En el puerto de Santoña este tiene mano.
Yo le tengo la suerte, como he estado vinculado tantos años en la pesca, pues aquí tengo trato con el secretario de la cofradía, conozco a todos los patrones y los armadores de Laredo, de Colindres, incluso cuando he necesitado material para las actividades que realizan, muchas veces es reciclado, no hemos tenido que tirar de compras porque son igual redes o utensilios que ya no se utilizan para la pesca porque ya tienen una vida útil que ha pasado, pero sin embargo para enseñar y para la docencia nos vale perfectamente, entonces lo reciclamos y lo utilizamos en clase. Perfectamente. Y luego a la hora de concretar citas o de visitas, pues hablas directamente con los patrones y armadores, concretas fechas y todo el mundo pone su granito de arena.
Claro, es que no tenéis, en este caso, en el de Benjamín, no tenéis un maestro de tierra adentro, ¿no?
No.
Es que porque para mí algo que es un misterio, lo de las artes, por ejemplo, pues lo conoce todo, ¿no? Como se
Pero la verdad es una suerte.
Maniobras.
Para un alumno es una suerte que el profesor de pesca sea una persona que sea profesor, claro. O sea, que sea un profesional de la pesca. Eso a nivel docente pues es mucho más gratificante que te lo dé una persona que ha estado sentado en una silla toda su vida y que habla del tema desde lejos.
Sí.
¿No? Pues por ejemplo, aquí también que está Javier, pues es nos da navegación, pues es capitán de la mercante, es también una persona que ahora, aunque está en el mundo docente, sabe lo que es navegar y bueno, pues vale. Eso es mucho más gratificante.
Pues vamos a dejar a Javier que se siente, Benjamín y Óscar, muchísimas gracias por vuestra participación. No sé si quería señalar algo más.
No, está bien.
Muchas gracias. Y enhorabuena por la elección, en este caso, ¿no? del futuro. Pablo, todavía me queda alguna pregunta para ti. No te marches. Sí, sentaros un poco por aquí. Venga, mientras se van sentando, ¿cómo va a acabar este primer curso? A ver, cuéntame.
Bueno, bien, perfectamente. Ahora estamos encarando el final. Las primeras evaluaciones el 6 de junio y bueno, ya las últimas a finales de junio. Uh-huh. Así que bueno, el último arreón.
Bueno, ya sabéis que habéis sido un centro de atención de toda la sociedad laredana, también
sí,
cántabra,
sí.
También con la polémica por la construcción y demás, que sí. ahí no voy a entrar. Pero bueno, que tenéis encima muchos ojos puestos, ¿no?, este primer curso.
Sí, bueno, de hecho teníamos organizado una jornada de puertas abiertas. Y bueno, tenemos para ahora finales de mayo, principios de junio, entonces bueno, todo aquel que esté interesado puede entrar en la página web del centro. Hay un formulario para inscribirse y apuntarse. En principio se va a hacer de mañana y de tarde. Y bueno, sí, lo que estamos un poco ahí a la espera es de la fecha de la jornada de puertas abiertas, porque justo la jornada que lo habíamos planteado hay una huelga docente, creo. Entonces, no sé yo si la vamos a tener que mover de fecha.
Vale,
estamos un poco ahí a la espera.
Avísame y lo comunicamos, ¿vale?
Sí, claro.
En concreto. ¿Y la matrícula para el próximo curso cuándo es?
Vale, pues se publican plazas el 27 de junio, a finales de junio, y todo el proceso de matriculación es en julio. Uh-huh. Empiezan, pues bueno, creo que se hace la solicitud de matrícula en la primera quincena, se publica un listado provisional, pues bueno, con todo el plazo de reclamaciones y todo ello, y la segunda quincena de julio es cuando se formalizan las matrículas.
Las preguntas finales de la situación de aquí, vamos a volver a conversar con ellos,
claro.
Vamos a volver a este ciclo formativo de grado superior, medio y superior, de transporte marítimo y pesca de altura, con un capitán de barco. No es capitán, Javier, buenos días. Acércate al micro, por favor.
No, es el... soy licenciado, pero como claro. Capitán no llegué a conseguir el título profesional. Soy piloto.
Ah, piloto.
Soy piloto.
Vale. Bueno,
pues capitán, los estudios sí, pero no ejercí la profesión durante el suficiente tiempo para ser capitán.
Vale, disculpa por el
error. No,
de todas formas.
Que quede claro, porque igual hay alguien escuchando y dice, mira, este que se pone medallas.
Sí, sí,
la medalla me la ha puesto Óscar, que me aprecia mucho.
Ah, vale,
¿vale? Pero las palas, yo no me pongo palas nunca.
Bueno. Y Lizar Villegas, que es alumno, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. ¿Tú vienes desde dónde? ¿O vives aquí?
De Bilbao. Vengo desde Bilbao todos los días a estudiar aquí a Laredo.
Uh-huh. Bueno, ¿estás bien? ¿Eh? Sí.
Sí, bastante bien.
¿Motivado?
Mucha motivación, sí.
Cuéntame un poco tu leitmotiv, ¿no? Tienes 19 años y ¿por qué estos estudios? A ver.
Pues a ver, siempre me ha gustado mucho la mar, los barcos y ¿por qué no esta formación antes de, por ejemplo, poder y ser una lanzadera hacia una formación superior como puede ser la universidad? O también conseguir empleo como patrón de altura. Son todo, de momento hay que sondear todo.
¿Al final de curso estás contento?
Sí, muy contento.
¿Te ha funcionado bien la elección? Quiero decir que...
Sí, sí, tenemos encima en clase un compañerismo bastante reseñable, que encima viene también de otros puntos del país, como puede ser Cataluña, Castilla y León, o del mismo Cantabria, o de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, como es nuestro compañero Luis. Tenemos una clase bastante
¿Tú de dónde vienes? ¿Qué habías estudiado hasta ahora?
Yo bachiller. Yo salí de bachiller y me metí a hacer esto, el grado superior en transporte marítimo y pesca de altura.
¿Y cómo te enteraste?
Por internet.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y dijiste Laredo? ¿No tienes, sí. ¿No tienes segunda residencia en Laredo? ¿Ni tiene tu familia?
Nada,
no, no.
Nada.
¿No tenías ninguna vinculación con Laredo?
A ver, he estado aquí, por ejemplo, veraneando algún día que vengo y estoy en la playa, pero nada más.
¿Ya? Qué sorprendente, ¿no? Esta, sí. Esta relación, ¿no? Porque y tampoco está relacionado con el mundo de la mar, ninguno de
tampoco,
tus
nada.
Familiares.
Y fue una lección mía que fue, voy a hacer mar y ya está.
Así, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver en qué resulta, ¿no? De todas formas, este curso lo estás sacando bien, sin problemas.
Sí,
¿no?
Con bastantes buenas notas. Ajá. Mis objetivos están siendo cumplidos, por lo que estoy bastante contento. Ya está.
Esto es el típico ejemplo, Pablo, de lo que decíamos, que un centro en Laredo, con esta dinámica, con esta mecánica, bueno, sí, para la gente que trabaja en los puertos, en los barcos y demás, pues sí, pero hay gente que no tiene, bueno, pues esa vinculación directa y quiere y viene a estudiar, ¿eh?
Sí, es curioso, porque la mayor parte del alumnado, yo creo que lo hemos comentado en las otras ocasiones, sí que tiene algo de relación con el mundo marítimo, o algún familiar que se ha desempeñado embarcado, o conocidos, o que vive en una villa realmente, pues bueno, pescadora.
O que vive cerca.
Vaya. Y sí que es verdad que resultaba extraño que en Cantabria, en una comunidad costera, no hubiera un centro integrado únicamente dedicado a la familia marítimo-pesquera. Uh-huh. Tenemos la suerte que por fin ya lo tenemos y podemos dar salida, pues bueno, a gente que viene de distintos puntos de la geografía española. Bueno. ¿Sí?
Javier, profesor de navegación. ¿Navegación marítima?
Sí.
Sí, sí. Bueno, a ver, ¿cómo has llegado hasta aquí? Cuéntame un poco tu trayectoria personal.
Bueno, en este caso, en mi caso, venía dando clase en el ciclo de control y mantenimiento de la maquinaria de buques y embarcaciones, que estaba en el integrado número 1. Uh-huh. Y bueno, al implantarse toda la familia aquí, en el puerto de Laredo, en el nuevo centro integrado, pues por mi perfil, vamos a decir, pues uno de los módulos es navegación. Y aparte de navegación, doy el módulo de seguridad marítima, que ya venía dándole en años anteriores en el grado medio.
Bueno,
es cuestión de una serie de perfiles que hay y que tu formación, en este caso universitaria, pues vamos a decir, cumple con las necesidades que pone, en este caso, Marina Mercante, para impartir los diferentes módulos del ciclo.
Uh-huh. Discúlpame la pregunta, pero entonces te han forzado a venir a Laredo, ¿no? Porque
vale.
Forzado entre comillas, ¿no?
Vamos a decir,
si te trasladan el instituto, pues
eso es. El centro de la familia, solo hay uno en Cantabria, está en Laredo y hay que venir a Laredo. En otras familias, pues hay, vamos a decir, mayor abanico, que yo qué sé, pues puedes tener un centro en Laredo, otro en Santander, otro en Torrelavega, y podrías estar ahí, ¿no? Pero en este caso no hay otra opción.
Bueno, y lo de partir de nuevas, no de cero, pero sí de nuevas, la instalación sobre todo.
Bueno, los comienzos son,
ha costado, ¿no?
Son fáciles, está claro, sí, ha sido, y hay que pulir muchas cosas, o sea, es un proceso que vamos ahí, pero llegaremos bien.
Uh-huh. ¿Cómo se enseña navegación a alumnos que como estos, que no tienen una trayectoria personal o profesional? No sé, ¿de dónde se parte? ¿De dónde se empieza?
Bien, a ver, tiene que haber una base. Bueno, todo es un ciclo superior. En este caso, vamos a decir, es, que, entre comillas, más fácil, porque quieras que no, viniendo de bachiller, o sea, tiene unos conocimientos previos, tiene una base, aunque sea de matemáticas y de conocimientos, que quizás, igual en un grado medio, que tienes que dar prácticamente lo mismo, es más difícil. Entonces, en este caso, el grado superior, creo, que tienen una base por la cual empiezas más arriba, quizás. Uh-huh. Y luego, bueno, pues empiezas a dar partes desde lo más fácil de los conceptos de la navegación, describir o visualizar cómo se navega o cómo se maniobra un barco, vamos a decir, lo que son los rumbos, bueno, puntos geográficos, empiezas a describir cómo es la navegación costera y cómo te calcular las posiciones con unos conceptos de navegación costera, y a partir de ahí pues se va un poco complicando las cosas.
Latitudes,
ahí está Lizar, longitudes, que puede decir un poco como...
Y todo eso tú nunca habías, no habías puesto
nada
en práctica.
Yo no conocía
esto, ¿no?
Nada absolutamente sobre el mundo marino, pero en este momento puedo decir que ya tengo una base que estoy poco a poco mejorando, gracias a pues, los profesores y a mi propia implicación, ¿no? Que es bastante importante, la disciplina en casa, para poder seguir clase.
¿Pero esto cómo se empieza? ¿Empieza por Colón? ¿Cómo llegó a América?
No,
me refiero a la historia, me refiero a cómo son capaces en el siglo XV o en el siglo XVI de navegar y de...
Mira, eso es una pasada. Mi cabeza todavía no entiende muy bien cómo esa gente, ¿vale? Con esos recursos tan mínimos y la observación de los astros, podía... Y con aquellas embarcaciones y aquellos medios podía hacer esas navegaciones, esas singladuras. Eso es una pasada.
Pero eso no forma parte de su formación, quiero decir. Bueno, en origen.
Lo que son reconocimiento de astros y navegación, vamos a decir, por los astros, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Damos una base, aunque vamos a decir que eso hoy en día no lo van a utilizar, pero es una parte que se da.
O sea,
a utilizar el almanaque, el reconocimiento de ciertos astros, de ciertos planetas, de las constelaciones.
Sí.
Y eso es una parte que te tiene que gustar, ¿vale? O sea, tiene que gustar porque no es...
No forma parte del
bueno, pues, me refiero a que es un poco ardua, hay una parte de trigonometría esférica, hay una serie de fórmulas que son tanto complicadas, de cálculos que hay que hacer, y que luego, hoy en día, no los vas a utilizar, vamos a decir, entre comillas, a no ser que se caiga todos los aparatos.
A no ser que haya un apagón.
Pero mira, nunca había habido un apagón, y... Bueno, entonces, si a los alumnos les vamos a decir, les llama todo esto, es una parte que es más de ¿cómo se dice? Lo diré, no sé cómo se dice, cuando es algo que lo llevas, de vocación, ¿no? Uh-huh. Es algo de vocación, entonces...
Sí, eso lo dejamos para el futuro, para que lo estudien ellos por su cuenta.
No, será. ¿Sí? No, ¿será? Para el futuro no, ¿no? El futuro ya ha llegado.
Vale.
O sea, es...
Es verdad. Y claro, la vedette del centro, pues desde el principio fue el navegador, y tú eres uno
el simulador,
¿no? Y tú eres uno de los que tienen que estar ahí.
Y Benjamín.
¿Te ha costado adaptarte a él o...?
Sí, bueno,
Chácate, por favor.
Sí, eso, a ver, es una... vamos a decir, un equipo nuevo, ¿vale? Es un equipo que tiene una, vamos a decir, mucha informática y muchos sistemas dentro. Y para, vamos a decir, tanto para saber operarle como para plantear los ejercicios y todo, hay que trabajar con él.
¿Del astrolabio a este simulador?
Claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Hay un trayecto muy muy grande ahí en medio, ¿no?
Sí, ahí está. Mira, ahí está.
¿Lo usáis mucho o es un mito que lo usáis a diario o casi
no,
a diario?
No, ahí está. Y pegándonos con él, porque, bueno, pues tiene sus cosas, sus problemas, sus historias. Y Benjamín se pega mucho con él todos los días. Sí.
¿Y los alumnos? ¿Qué tal los manejáis?
Pues el simulador es nuestra parte favorita, lógicamente.
Sí.
Que por nosotros estaremos todo el día metidos ahí, pero sí que es verdad que algún funcionamiento había que mejorar, pero bueno.
Ya. Pero no se aprende todo a través de eso, ¿no? Quiero decir que los números hay que echarlos, claro, en papel, ¿no? O con la calculadora, pero...
Claro, eso es. Para una práctica siempre tiene que haber una teoría.
Claro.
Eso es así.
Y eso también tiene para...
Pero yo considero que es una herramienta muy buena.
Sí, claro. Sí.
Porque nos permite pues hacer un montón de maniobras con diferentes tipos de embarcaciones en diferentes puertos. Y cosa que si no la tienes no lo puedes hacer hasta que no vas a trabajar. Entonces, claro, sí. En este caso sí que podríamos decir que es una herramienta como la que utilizan los pilotos de los aviones.
Sí.
Los pilotos de los aviones no van a hacer las primero practican, meten muchas horas en un simulador. Pues en este caso es en uno de navegación, que tenemos diferentes modelos de barcos y se puede navegar por diferentes sitios del mundo. Pues a Bilbao, ¿cuántas veces habéis entrado a Bilbao?
Bastantes veces.
Está bien.
Bueno, y eso, bueno, el tema está que hay que, para exprimirle y para sacarle el potencial, todavía nos queda.
Claro, hay que seguir usando. Ellos tienen el segundo curso el año que viene.
Sí, tienen segundo.
Las materias están definidas ya para el siguiente curso, sí, lógicamente, ¿no? El currículum es el preciso y el exacto, ¿no?
Sí. Ya estaban repartidas las materias y las que cursaban en primero y las que cursan.
¿Tenéis el personal ya para impartirlas?
No, claro. No. No, al final es en agosto cuando se solicitan las vacantes, se tiene que hacer una previsión y bueno, hasta agosto y a septiembre no nos vemos en el centro todas las caras de nuevo.
Claro. Bueno, pues a ver qué resulta, ¿no? De toda esta trayectoria, que es realmente sorprendente, ¿no? Que estéis enseñando esas cosas en ese maravilloso edificio, pues la verdad es que son cosas que hay que contarlas, ¿no? Y por eso precisamente os agradezco que estéis aquí hoy acompañándonos, ¿no? Y cada vez que habéis venido los dos programas anteriores también, pues nos quedamos un tanto, ojipláticos, ¿no? Expectantes, ¿no? De todas las posibilidades que tiene este nuevo centro formativo y educativo de Laredo. Cuéntame algo más del aula, algo que te haya sorprendido con las posibilidades del centro de Laredo, su alumnado y tu trayectoria, ¿no? Lo que te había ocurrido hasta ahora, ¿no? Con los alumnos.
Me ha sorprendido el grupo de para bien, el grupo que tenemos en el superior. Es un grupo muy heterogéneo, hay gente adulta, o sea, no es que está Oscar, que es, pero hay más como Oscar, como para decir. Y luego también tenemos, me refiero, y mayores. O sea, Oscar no es el mayor.
¿Hay mujeres?
Tenemos una sí, alumna. Tenemos una alumna, ahí, como siempre, ¿no? En este sector es minoritario, pero bueno, tenemos representación de una alumna. Y luego también está Lisar, pero también hay. Adrián, ¿cuántos años tiene? Acaba de hacer, ¿no? Los 18. O sea que es un grupo muy heterogéneo, pero el grupo está funcionando muy bien.
Lisar, ¿a quién te atreverías a recomendárselo? No de edad, sino gente, vemos que de cualquier edad que lo puede hacer, pero a familiares de pescadores que ahora nos pueden estar oyendo ahora en Laredo y que lógicamente parecen adecuados, ¿no? Pero también del ámbito social general.
Pues yo se lo recomendaría a literalmente toda aquella persona que tenga cualquier tipo de interés por el mar. Porque va a aprender un montón. Y vas a ir con una formación bastante interesante. Va a poder trabajar en lo que, si está interesado, trabajar.
Pablo, la misma pregunta.
La misma. ¿Quién se lo recomendaría? Bueno, sí, igualmente, si cualquier tipo de inquietud sobre el mundo marítimo, creo que son los estudios idóneos. Concretamente, el grado superior de transporte marítimo y pesca de altura, cualquier persona que tenga ya no solo interés por el mundo marítimo, sino cómo funciona, o sea, cómo se organiza más bien un barco y cómo se trabaja en él. Y bueno, sí, cómo es un ciclo tan interesante. Yo creo que cualquier persona que ya no solo tenga interés por el mar, sino por lo desconocido, porque muchas personas son ajenas al mundo de la mar, no conocen absolutamente nada del mundo marítimo, y al final se sorprenden, y creo que para bien, la mayoría.
Y estamos hablando mucho de la pesca, pero me imagino que en la marina mercante, formar parte de un puente marina mercante, ahí hay un nicho de trabajo, de empleo extraordinario y todo. Hay también algo místico o mítico, ¿no?, en torno a la marina mercante.
Estos estudios te permiten también trabajar en barcos mercantes, en lo que es el departamento departamento de cubierta. Pero bueno, que se nos olvida igual un poco que aquí estamos representando al ciclo formativo de grado superior de pesca de altura, pero que también tenemos en la familia los estudios de mantenimiento y control de la maquinaria de buques. O sea, vamos a decir, para formar mecánicos, sí, que sí, es otra parte de... Vamos a decir, antiguamente en mi época hablábamos, ¿eres de puente o eres de máquinas, no? Uh-huh. Pues que también formamos a los maquinistas, desde FP. Uh-huh. Y bueno, que ese es otro campo, otra rama, que también tiene un montón de salidas profesionales, aparte de ser... mecánicos de cualquier tipo de barco, ya sea embarcaciones de pesca, ya sea embarcaciones portuarias o marina mercante, también tienen cualquier tipo de mantenimiento de instalaciones en instalaciones de tierra. Uh-huh. ¿Vale? Desde marinas, desde náuticas deportivas hasta mantenimiento de buques, de motores de embarcaciones, de sistemas de climatización. Uh-huh. Bueno, el abanico es muy amplio. O sea que hay una... la familia... ¿Vale? Tiene, claro, tiene principalmente, vamos a decir, tiene más de dos ramas, ¿no? Pero principalmente dos ramas, y las posibilidades que te da cada una de ellas no es solo los barcos, ¿no? También te da posibilidades de salidas profesionales en tierra.
En tierra. Habéis hablado de,
pues, y bueno,
instalaciones portuarias y de...
Si antes hemos hablado, ¿no? Ya sean remolcadores o ya sean barcos del Estado, ya sea, por ejemplo, aduanas o Guardia Civil... Lo mismo que llevan patrones, llevan mecánicos.
Correcto, correcto.
Y todo el mantenimiento del barco. Así que, bueno, es una familia con, vamos a decir, muy peculiar, y que está principalmente enfocada, si quieres, a las salidas marítimas, pero que el abanico es muy grande y tiene muchísimas salidas.
Sí, sí, está claro, ¿no? Bueno, no sé si le hemos dado un repaso suficiente a vuestra actividad con mis torpes preguntas, pero vamos, en general, pues hemos hablado un poquito de otro de los ciclos formativos, el de grado superior de transporte marítimo y pesca de altura, que se imparte en el centro Laredano. Pablo, y demás, pues muchas gracias por venir.
Y a vosotros.
Me alegro de vuestras trayectorias, por lo menos... Ha sonado a que estáis muy contentos, tanto los alumnos como los mentores, ¿no? De vuestra actividad. Y bueno, pues eso es lo que ha quedado plasmado, por lo menos en las ondas de Radio Laredo.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, y nada, a afrontar la recta final del curso con ganas, ¿eh?
Sí, gracias.
Y con buenos resultados. Y a los profesores, pues también el esfuerzo personal.
Queda la recta final.
Que es para agradecer. Sí. Venga, hasta pronto.
Gracias.
Saludos.
Chao.